Dos muertos y un herido en tiroteo en escuela secundaria de Oregon. Y sale a la venta nuevo libro de exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 10 de junio 2014. Estudiante y su atacante, otro estudiante, resultaron muertos en un tiroteo dentro de una escuela secundaria en la ciudad de Troutdale, estado de Oregon, en el occidente del país, en las afueras de la ciudad de Portland. El jefe de policía Scott Anderson ofreció una rueda de prensa relatando los hechos.
Today is a very, very tragic day for the city of Troutdale and Reynolds School District. A gunman entered the high school
this morning. Hoy es un día trágico para la ciudad de Troutdale y el distrito escolar Reynolds. Un individuo armado entró esta mañana a la escuela secundaria disparando contra un estudiante quien desafortunadamente murió. El atacante fue localizado y también falleció. La policía determinó que el atacante utilizó un rifle para dar muerte a su víctima. Un profesor de la escuela secundaria Reynolds resultó herido. El presidente Barack Obama censuró este nuevo ataque con armas de fuego, diciendo: "Esto se está convirtiendo en la norma, no en la excepción". Varios ataques con armas de fuego, con víctimas mortales en manos de personas aparentemente desquiciadas, han tenido lugar en días recientes en distintos puntos del país. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, aseguró que nunca fue informado por la Casa Blanca sobre la operación de canje con el Talibán que permitió la libertad del sargento Bob Birdall, quien estuvo en poder de ese grupo terrorista durante 5 años.
That is not true. I was never briefed.
Nunca fui informado sobre el intercambio de 5 por 1. Nunca hubo ningún nombre. Hubo una discusión hace varios años sobre esfuerzos para buscar la libertad de Birdall y estamos complacidos de que Birdall esté de regreso a casa. Pero nunca fui informado sobre una negociación específica, dijo el presidente de la Cámara. El legislador resaltó que ese intercambio, en su opinión, violó la política de Estados Unidos de no negociación con terroristas y que a su juicio, como consecuencia, Estados Unidos ahora está menos seguro como país. 15 empleados de la Agencia Central de Inteligencia CIA fueron encontrados responsables de acoso sexual, racial u otro tipo de acoso, incluyendo un supervisor que fue retirado del trabajo por intimidar a otros y comportarse hostilmente. Un agente fue enviado de vuelta a Estados Unidos desde una base en el extranjero por tocar indebidamente a una de sus colegas, según un documento de la CIA. El director de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan, aseguró a los empleados que no tolerará actos de acoso de ningún tipo. Directores de importantes compañías estadounidenses, entre ellas Coca-Cola y McDonald's, pidieron a los legisladores la aprobación de la reforma migratoria que está estancada en el Congreso. En una carta divulgada hoy, los ejecutivos manifiestan que la reforma es indispensable para sus negocios y añaden que, además, es crítica para la nación. La misiva, firmada por los directores de Lowe's Hotel, el productor de carnes y alimentos Tyson Foods, la firma de productos agrícolas Cargill y otras 5 empresas, además de Coca-Cola y McDonald's, dijeron que, sin un programa de visas temporales de trabajo, Estados Unidos no puede tener esperanza de terminar con la inmigración ilegal. El consenso entre empresarios, políticos y activistas es que, si el Congreso no actúa antes del receso anual de agosto, no habrá oportunidad de aprobar la reforma este año y le quedaría esa tarea al nuevo gobierno que asume en 2017. Según expertos, los legisladores republicanos se han resistido a actuar en la Cámara de Representantes, en parte por miedo a la reacción conservadora dentro del propio partido que pueda causar la potencial reforma. Los legisladores están en medio de elecciones primarias donde muchos se enfrentan a candidatos del Tea Party. El presidente Barack Obama ha insinuado que si el Congreso no actúa para agosto, podría tomar medidas ejecutivas para, al menos, suspender la deportación de indocumentados. El 62% de los estadounidenses continúa a favor de la naturalización para los inmigrantes que reúnan ciertos requisitos, según una nueva encuesta elaborada por el Public Religion Research Institute y The Brookings Institution, divulgada este martes. La encuesta, con un margen de error de 3,3 puntos, confirmó los resultados hallados durante un sondeo similar realizado en marzo de 2013. Para el nuevo estudio fueron encuestados los mismos 1,538 adultos que fueron consultados para el análisis anterior. Apenas 2 de cada 10 estadounidenses se pronunció a favor de identificar a los 11 millones de inmigrantes sin papeles y deportarlos. mientras apenas uno de cada cuatro ve la reforma migratoria como primordial para el presidente Barack Obama y el Congreso. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Hillary Clinton dice que las críticas sobre la crisis aquella en Benghazi la impulsan aún más a aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Mercedes Antesana informa.
La ex secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, dice que se siente más impulsada a lanzar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por las críticas republicanas a su manejo de los mortales ataques contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012. De hecho, dijo, es más que una razón para lanzar mi candidatura, porque no creo que nuestro gran país debe estar jugando en las ligas menores. Debemos estar en las mayores, y veo esto como realmente una separación, incluso una desviación del difícil trabajo que el Congreso debería estar haciendo, recalcó. Clinton hizo la afirmación durante una entrevista con la periodista Diane Sawyer de ABC News, transmitida el lunes por la noche, en la que habló sobre su nuevo libro, Decisiones Difíciles. El libro de Hillary Clinton sale a la venta este martes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La exsecretaria Clinton dedica un capítulo a Latinoamérica en su Hard Choices, que salió a la venta hoy, ocupándose de Chávez, México, Dilma Rousseff y el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, entre otros temas. En el capítulo América Latina, Demócratas y Demagogos, Clinton, por ejemplo, compara cómo Brasil y Venezuela han encarado las protestas y dice textualmente, en vez de despreciar o golpear y encarcelar a los manifestantes, como tantos otros países han hecho, incluyendo Venezuela, Dilma Rousseff de Brasil se reunió con ellos, reconoció sus inquietudes y les pidió trabajar con el gobierno para resolver sus problemas. Hillary Clinton movilizó a cientos de personas en la Gran Manzana, quienes hicieron lo posible para verla en persona y lograr obtener una copia autografiada de su biografía, mientras se especula que podría estar buscando la candidatura presidencial del Partido Demócrata para 2016. Celia Mendoza está en Nueva York y nos tiene más detalles.
Aplausos fue recibida a Hillary Clinton por cientos de personas en la librería Barnes & Noble en Nueva York. Esto tras esperar en fila hasta por 20 horas para así garantizar que obtendrían la firma de la ex primera dama y secretaria de Estado de Estados Unidos, quien habló de su biografía Hard Choices, Decisiones Difíciles.
Se trata realmente de las difíciles decisiones que todos tenemos que tomar en la vida, y particularmente las difíciles decisiones que yo tomé o de las que fui parte durante mis 4 años como secretaria de Estado.
Asimismo, explicó el propósito de este libro, que sale a la venta en medio de fuertes especulaciones de una posible candidatura suya a la presidencia en 2016.
Está escrito para cualquier persona que quiere pensar y aprender acerca de lo que está pasando en el mundo hoy. Porque Estados Unidos es importante y porque el mundo es relevante para Estados Unidos. Y tenemos muchas decisiones difíciles en el futuro en nuestro país para hacerlo tan grande y fuerte como debe ser. Y tenemos decisiones difíciles para continuar liderando el mundo y resolver problemas que nos afectan, así como al resto de la humanidad.
El mensaje de Clinton y su biografía han logrado ir más allá de los partidos políticos. Ejemplo de ello es Anthony Valle, quien es republicano registrado y esperó desde la tarde del día anterior para verla.
Un poco me Jeb Bush, pero me encantaría ver a Hillary correr para ver qué ideas ellos pueden debatir y quién sobresale en esa batalla, por decir.
En la que su sobrina Jessica Harwich, de 5 años, ha escogido a Hillary Clinton como su ganadora tras entregarle una pulsera hecha por ella misma y escucharla decirle.
La guardaré como mi pulsera especial.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Otras noticias relacionadas a Estados Unidos. El presidente Barack Obama sancionó una ley de infraestructura para proyectos acuáticos por $12,300 millones que servirán para financiar iniciativas como la expansión del puerto de Boston o el control de inundaciones en Dakota del Norte y Iowa. Esta ley da luz verde a 34 proyectos de infraestructura a lo largo del país, incluyendo el dragado del puerto de Boston, el puerto de Savannah en Georgia y la restauración del Parque Nacional Everglades. Obama elogió el trabajo de demócratas y republicanos en este proyecto y expresó su confianza de que el mismo espíritu bipartidista permita acordar mayores inversiones en proyectos de obras públicas en todo el país. Todos los proyectos fueron recomendados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, firmó una nueva ley para que a los inmigrantes indocumentados que deseen estudiar en universidades de ese estado se les considere como si fueran residentes permanentes autorizados en relación a lo que se refiere al pago de sus matrículas. Otros 17 estados del país ya cuentan con políticas similares, según un análisis realizado por la Cámara de Representantes de la Florida. Publicar los detalles de las nupcias en Facebook y tuitear sus votos matrimoniales en tiempo real son las tendencias más recientes de las bodas del siglo XXI. Para mantenerse al día, un hotel de Nueva York está ofreciendo un servicio para ayudar a las parejas modernas a manejar las redes sociales el día de su matrimonio, si les queda tiempo. Angélica Herrera con la información.
La lista de preparativos para la boda del siglo XXI es cada vez más larga. Ahora, además de los anillos, la comida y el vestido, las parejas también se tienen que preocupar por la cobertura del gran día en las redes sociales. Por $3,000, este hotel en Nueva York les ofrece una opción para hacer esa tarea menos estresante.
Podemos ayudar a la pareja con el lanzamiento de su sitio web de la boda, una cuenta de Facebook, tal vez una cuenta de Instagram o Twitter, lo que sea importante para ellos.
Esta pareja está planeando casarse en octubre. Para ellos, tener un servicio de conserjería en redes sociales es la manera perfecta de involucrar a la familia y amigos en cada aspecto de la boda, especialmente si viven lejos.
Hay mucha gente de mi familia que vive en Filipinas y que desea ser parte de cada instante, desde los preparativos hasta el día de la boda e incluso después de la boda.
Para la novia no se trata de inundar las redes sociales con fotos, sino de compartir con su familia y amigos lo más importante.
Es un método organizado para comunicarnos y tampoco queremos enviarles todas las fotos y los videos, solo elegir lo mejor de cada momento.
Y mientras algunos podrían pensar que la idea es un poco exagerada, para este psicólogo tiene mucho sentido.
Es el siguiente paso lógico, porque de todos modos las personas ya están tuiteando y poniendo fotos en Facebook durante la boda, incluso antes de que la ceremonia haya terminado.
Los que ofrecen este servicio confían en que dentro de poco se convertirá en un elemento esencial de cualquier matrimonio, así como hoy lo son los coordinadores de boda y los fotógrafos. Angélica Herrera para La Voz de América.
Según la organización no gubernamental Provea, aumenta la represión en Venezuela y Gesell Tobías ya está en Brasil para el Mundial de Fútbol. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. El Departamento de Estado expresó respaldo a Irak, a las autoridades de ese país, quienes pidieron la acción de Estados Unidos tras el sitio de gran parte de la ciudad de Mosul. Detalles con Lina Correa.
La situación es de suprema gravedad en Irak tras la toma de Mosul a manos de miembros de un brazo de Al-Qaeda procedentes de Siria. El Departamento de Estado reacciona a los hechos con la crisis de ese país.
Debemos ser claros, especialmente a la luz de los hechos que vemos, el impacto en Irak de lo que pasa en Siria. La amenaza que Assad representa no es solamente una amenaza a la estabilidad de Irak, sino que es una amenaza para la región.
La crisis fue desatada por el ataque de miembros de un brazo de Al-Qaeda que cruzaron la frontera con Siria y tomaron gran parte de Mosul, generando la huida de las Fuerzas Armadas iraquíes.
Las Fuerzas Armadas se rindieron, entregaron sus armas y los comandantes escaparon cuando comenzó la batalla. Ellos abandonaron sus posiciones dejando atrás a los terroristas.
Esta grave situación en la segunda ciudad más importante del país sustenta la solicitud que se vio obligado a hacer el primer ministro iraquí iraquí a su parlamento.
Hago un llamado al parlamento para que cumpla con su responsabilidad de declarar el estado de emergencia. Tenemos que declarar una profunda movilización al más alto nivel de alerta en el ámbito político, financiero y hacer acopio de nuestras habilidades para derrotar a los terroristas.
El vocero del parlamento iraquí explicó que por vías diplomáticas su gobierno le pidió ayuda a Estados Unidos.
Hace unas horas hablé con el embajador estadounidense y le pedí que Estados Unidos asuma un papel de apoyo a Irak en su lucha contra esta embestida terrorista dentro del marco del acuerdo conjunto, y él prometió discutir el asunto cuanto antes.
Más que el mismo acuerdo, para el Departamento de Estado hay un asunto clave que las propias autoridades iraquíes deben solucionar.
No hay duda de que la unidad y el trabajo conjunto de todas las partes y los funcionarios en Irak es la única manera en que ellos pueden tener éxito.
Según este analista, esta es la explicación a la toma de Mosul.
La ocupación de Mosul y el dominio de uno de los cruces de la frontera que une a la ciudad con otras áreas controladas por la Organización del Estado Islámico en zonas sirias le ha facilitado a este grupo encontrar un punto de apoyo para sus combatientes entre Siria e Irak.
Lina Correa, para La Voz de América.
Una organización no gubernamental en pro de los derechos humanos dice que ha aumentado la represión en Venezuela. Y tenemos los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
La organización no gubernamental activista por los derechos humanos, Provea, registró en su informe Venezuela 2014 protestas y derechos humanos un incremento de 485% en la represión durante las protestas en los meses de febrero y marzo de 2014. Esta cifra es comparativa con relación al año 2013. Detalla el informe de Provea que este año se han registrado 157 casos de tortura contra privados de libertad. También refiere el documento que 333 de los heridos fueron a manos de efectivos de la Guardia Nacional. La ONG Veedora de los Derechos Humanos en Venezuela precisa que durante estos dos meses se contabilizaron 854 heridos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
La oposición venezolana denuncia ante el mundo lo que considera es un proceso de judicialización de la protesta. Álvaro Algarra tiene más detalles.
Tras cuatro meses de intensas protestas en Venezuela en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro, la Mesa de Unidad Democrática, coalición opositora, a través de su vocero, el dirigente Omar Barbosa, denunció que en el país se está llevando a cabo un proceso de lo que llamó judicialización de la protesta, a fin de amedrentar a los que piensan diferente.
En este país, el Ejecutivo Nacional sentencia antes que el Poder Judicial.
De igual manera, Barbosa agregó que analizarán la propuesta de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente planteada por el partido opositor Voluntad Popular.
Hasta ahora hay muchas reservas en la Mesa de la Unidad Democrática en relación a la procedencia estratégica de esa propuesta, pero la trataremos con el respeto que merecen los amigos de Voluntad Popular que la han hecho.
Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la oposición venezolana se siente acorralada y que está consciente de que el Ejecutivo Nacional tiene pruebas del presunto plan para asesinar al presidente Maduro.
Y ellos saben que cuando estamos hablando de magnicidio es porque tenemos evidencias y pruebas de que eso es cierto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿No denunciamos el magnicidio o esperamos que maten a Nicolás?
Otra voz del gobierno fue la de la ministra de la Mujer, Andreína Tarazona, quien señaló que quienes arremeten contra el gobierno sabotean la estabilidad de la gran mayoría de los venezolanos.
En la medida que la derecha venezolana se encarga de sabotear el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no está saboteando un hombre, está saboteando una política social.
La oposición venezolana aspira a que el gobierno rectifique, al tiempo que insiste en solicitar al presidente Nicolás Maduro una ley de amnistía para los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Los economistas siguen previendo un crecimiento moderado en América Latina este año. Alejandro Marcano nos explica.
No todos los especialistas son pesimistas, ya que algunos prevén que el nivel de actividad económica en América Latina y el Caribe continúe creciendo, aunque sea a un ritmo lento en 2014.
Estamos hablando de una posible crisis en la región en los próximos años.
Yo no lo veo.
En el caso de Brasil, por ejemplo, no hay una crisis en el balance de pagos, todavía sigue llegando mucha inversión extranjera a la región. En México, por ejemplo, México más bien tiene unas expectativas muy buenas.
Para otros, se están cumpliendo las proyecciones realizadas en el año pasado por entes multilaterales que aseguran que en 2014 el crecimiento de las economías financieramente integradas, incluyendo a Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, se mantendría. De hecho, hasta países pequeños en el hemisferio están dando mejores señales, según Alberto Bernal.
Bueno, yo creo que a Bolivia le está yendo mejor que a los otros. En el caso de Nicaragua también hay que decirlo, a pesar de que tienen un presidente que claramente que responde a los intereses del ALBA, pues no ha hecho las cosas tan mal en la parte económica.
Bernal realizó una radiografía a otros países que, como Bolivia y Nicaragua, forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA.
Todos estos países que no están haciendo las cosas bien, el problema es que no tienen suficiente flujo de dólares hacia ellos. ¿Por qué? Pues porque no tienen confianza. Ecuador, yo lo incluiría en esta situación.
Las peores expectativas se las lleva a Venezuela, país que, al contrario del resto de sus vecinos y según los economistas, vivirá una aún más fuerte contracción de su economía en los próximos 24 meses.
Venezuela vemos contrayendo. Este año vemos una expansión de menos 1%. Entonces, es el único país de la región que estamos viendo pues en recesión. Y está llegando recesión y va a quedar ahí este año, tal vez el año que viene.
Por cierto, que el último reporte del Fondo Monetario Internacional predice que la economía colombiana será una de las más importantes y de mayor crecimiento durante el año 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazal. Les invita Leonardo.
Es el Tobías, ya se encuentra en Brasil y aquí tenemos lo más reciente de la Copa Mundial.
Tras meses de preparación, es el momento para el retoque final de los estadios de la Copa del Mundo en todo Brasil. Pronto estos estadios estarán repletos a reventar mientras aficionados de todo el mundo inundan las 12 ciudades anfitrionas que se extienden en este vasto país desde Manaus, dentro de la cuenca del Amazonas, en el norte, hasta la costa de Porto Alegre, en el sur. De acuerdo a la FIFA, unos 3 millones de boletos han sido vendidos, la mayoría de ellos para los brasileños, aunque a partir de esta semana, cientos de miles de personas de 31 países de todo el mundo invadirán el país carioca. A diferencia de muchas otras sedes mundialistas, Brasil es vasto y sus diferentes regiones tienen distintos riesgos de salud. Desde luego que los viajeros de la Copa del Mundo estarán ausentes durante relativamente corto tiempo, pero el doctor Richard Dawood, experto en viajes, dice que por eso es importante estar bien preparados.
Tal vez no es posible mantener excelentes estándares de higiene alimentaria y de agua, y eso podría arruinar la experiencia de estar en Brasil. Después de todo, todas las personas que van, aunque sea por corto tiempo, pretenden disfrutar de los eventos y pasársela bien. Estas no son necesariamente amenazas contra la vida misma, pero son enfermedades que podrían arruinar un viaje.
Viajar por diferentes lugares y estar próximos a otras personas en grandes multitudes hace difícil protegerse contra enfermedades comunes, por eso es mejor tener sus propias medicinas. Es bueno llevar los medicamentos para diarrea, dolor de cabeza, heridas, protectores solares y antibióticos en caso de una infección. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Científicos llaman al nuevo aceite de cocinar Drop of Health o Gota de Salud por considerarlo un aceite vegetal superior a todos los demás en el mercado. Nuestro especialista Miguel Ángel Rivera nos explica.
Los científicos dicen que este aceite de colza o canola para ensaladas viene con una plétora de beneficios. Por décadas, el aceite de canola ha sido muy común en la cocina, pero investigadores en la Academia Polaca de Ciencias dicen que es superior a cualquiera presente en el mercado y ha ayudado a prevenir enfermedades como el cáncer, diabetes y afecciones cardíacas. Todo comienza con la planta misma, según el doctor Tadeusz Rutko, el responsable por el cultivo de las mejores semillas orgánicas de colza.
No todas las variedades de semillas de colza son apropiadas para la producción del aceite Drop of Health. Tiene que provenir de un grupo de la variedad Bistiv con un alto nivel del ácido oleico y la semilla debe ser cultivada en condiciones especiales. La plantación debe ser separada de otras variedades de colza y protegida y cultivada de una manera ecológica.
El aceite de colza o canola ha sido criticado duramente por sus procesos altamente refinados. Sin embargo, en este laboratorio, el aceite es producido sin agentes químicos, limitando su exposición a la luz y el oxígeno. Esto significa, según el experto en aceites y profesor Marian Panasiewicz, que es mucho más estable que otros aceites, menos propenso a tornarse rancio y perder sus propiedades curativas.
En mi opinión, en el caso del aceite Drop of Health, su deterioro es imposible ya que la tecnología de producción, embotellamiento y almacenaje minimiza todos los factores peligrosos a que son expuestos todos los alimentos almacenados.
Los reglamentos de la Unión Europea prohíben la venta del aceite Drop of Health hasta que se hayan hecho todas las pruebas de rigor, unos 5 años. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Nos vamos con una canción de que cantan Tony Bennett y Aretha Franklin, How Do You Keep the Music Playing? Si pueden encontrar el video en YouTube, se los recomiendo ampliamente porque esta canción es digna de ser tanto escuchada como vista y disfrutada. Así que nos vemos mañana. Les habló Alejandro Escalona.
How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep a song from fading too fast?
How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? We know we're always changing. How can it be the same?
And tell me how, year after year, you're sure your heart will fall apart each time you hear her name.
inner eyes and may not see forever.
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 If we can be the best of lovers, babe, if we can be, we'll be the best of friends.